Yo voy a hablar sobre el infierno, no un tema muy popular, pero un tema bíblico que está en la Biblia. La primera parte va a contestar dos preguntas: ¿es el infierno real? Y ¿cómo es el infierno? Y para la parte del sermón vamos a hablar de quién va a ir al infierno. ¿Quién va a ir al infierno? Si tienen su Biblia, vayan a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y mientras ustedes van allá, yo primero quiero decir, dar una pequeña introducción. Que muchas veces Jesucristo es mal interpretado. Jesucristo muchas veces es mal interpretado. Por ejemplo, en fotos, Cristo es mal interpretado. ¿Cómo usted ha visto una foto de Jesucristo? ¿Quién usted ha visto una foto de Cristo? ¿Cómo se ve Cristo en una foto?
Ve ojos azules, malo, sí. Largo, se ve bien parecido.
No, ¿verdad? Como que en ese tiempo había un champú muy bueno, ¿no, verdad? Y si el pelo se veía muy bonito,
¿no?
¿Verdad?
Tenían cámaras en aquel
entonces. ¿Sabe? Pero probablemente blanco, alto, ¿no, verdad? Bien bonito, bien hermoso a Jesús. Pero probablemente Jesús era un poquito morenito, balbú, no con cabello largo. Porque no se podía, los israelitas no podían tener cabello largo,
más o menos como tú,
¿no, verdad? Sí, sí. Pero en foto, Cristo es mal interpretado. Muchas veces sus palabras son mal interpretadas, ¿no, verdad? A veces, Cristo, un grupo religioso dice que Cristo dice algo, y otro grupo religioso dice que Cristo dice eso, y muchas veces Cristo es mal interpretado por su palabra. Déjeme decir, en este tema, en el tema del infierno, para mí que nosotros a veces queremos como que Cristo esté mal, ¿no, verdad? O a veces hablamos del infierno, pero lo hablamos de una manera que malinterpretamos muchas veces lo que Cristo ha dicho, porque realmente el tema del infierno no es un tema muy agradable. A mí ninguno de nosotros se pone en la mesa hablando de que, ¿y tú del infierno, verdad? ¿Tú piensas que vas para el infierno, no, verdad? Como que no es un tema muy agradable, y porque no es muy agradable, muchas veces nosotros queremos cambiar lo que Cristo dice para hacerlo un poquito más moderno, más aceptable. Pero tenemos que ver qué Cristo dice del infierno. Primeramente, la primera pregunta que quiero contestar, y no pienso durar mucho tiempo aquí, es el infierno real. Y este es el punto. Si tú crees en Jesucristo, tú tienes que creer en el infierno, porque Cristo creía en el infierno. Si no estoy equivocado, la gente dice, o yo he visto que la gente escrito, no he chequeado yo esto por yo mismo, pero nadie, Jesús, habló más del infierno que del cielo. Imagínate, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y notan esto, Jesús habló más del infierno que cualquier otro personaje de la Biblia. En otra palabra, si tú crees en Jesucristo, tú tienes que creer en el infierno. Vayan a Mateo 5:22. ¿Quién quiere leer Mateo 5:22? ¿Hermano?
¿Puede?
Sí.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Okay, so nota aquí, Cristo aquí habla del infierno. Si te enojas con tu hermano, si le llama a tu hermano necio, o si le llama a... vas a estar, te perdió en el 22, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno, ¿no es verdad? Vayan a Mateo 5, 29 al 30. ¿Quién quiere leer del 29 al 30? Okay, ¿no?
Dice la palabra: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Ok, y esos son tres versículos, pero Cristo habla constantemente del infierno, ¿no es verdad? En otras palabras, si nosotros como cristianos creemos en Cristo, tenemos que creer su palabra, y su palabra habla del infierno, de este lugar donde Él va a castigar a los pecadores, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Hola, ¿por qué a veces, como que a veces nosotros nos encontramos difícil como hablar de Cristo y hablar del infierno, hablar de Cristo? ¿Por qué a veces esas dos cosas como que no caben muy bien, Cristo y el infierno? Que Cristo el que más habló del infierno, y Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué que esas dos ideas no caben muy bien en nuestra cabeza? La idea del infierno y la idea de Cristo. ¿Por qué?
¿Sí? Nosotros estamos en Cristo, estamos en el amor, y que vino a salvarnos del infierno y cosas así.
Ahora, cuando nosotros pensamos en Cristo, pensamos en amor, el príncipe de paz, el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sabes? Se sacrificó en la cruz para perdonar nuestro pecado. Cuando nosotros pensamos en Cristo, pensamos en el amor, pero cuando pensamos en el infierno, ¿en qué pensamos? ¿Ah? En Satanás. ¿En qué más? En el pecado, como Dios está enojado y va a mandar gente al infierno, ¿no es verdad? Como que Jesucristo, amor, ¿no es verdad? Infierno, juicio, y Dios está enojado, ¿no es verdad? Pero déjeme decirle, la idea del infierno y la idea del amor no tiene que realmente estar en conflicto, porque realmente el infierno está enfatizando otro aspecto de Dios, ¿no es verdad? En otra palabra, aquí que viene la malinterpretación. Muchas veces nosotros no queremos enfocar en un aspecto de Dios, ¿no es verdad? Jesucristo, amor, se sacrificó por nuestro pecado, perdón, paciencia, ¿no es verdad? Y a veces enfatizamos una parte de Dios tanto que se nos olvida qué. Que se nos olvida qué. La otra. ¿No es verdad? Se me olvida que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, que tiene que castigar el pecado, porque si no lo castiga, él parece un Dios injusto. Debe ilustrarlo de esta manera. Imagínense que ustedes tienen un familiar bien querido, ya sea su esposa, o ya sea su hijo o su hija. Ustedes tienen un familiar bien, bien querido, ¿no es verdad? Y él va a McDonald's un día, ¿no es verdad? Y un hombre entra a McDonald's, ¿no es verdad? Mire, esta es una buena ilustración, porque que la gente no se roba muchas cosas de McDonald's, ¿no es verdad? Imagínense que está en el banco, va al banco, ¿no es verdad? Y un hombre va al banco y va a robar algo en el banco, y su hijo, su hija, su esposa estaba en el banco. El hombre se asustó y comenzó a tirar tiros y mató al hijo suyo, ¿no es verdad? O a la hija suya, ¿no es verdad? El día del juicio viene, ¿no es verdad? El día del juicio viene y el juez, ¿no es verdad? Dice esto, ¿no es verdad? Como el ladrón duró 5 minutos para robar el banco, nosotros vamos a darle 5 minutos de cárcel, ¿no es verdad? Ahora, en ese momento, ¿qué ustedes estuvieran gritando? Ay, sí, mire, ese juez sí es bueno, ¿no es verdad? Mira lo paciente que ese juez, mira lo amoroso que ese juez. ¿Qué ustedes estuvieran diciendo?
¿El que mató?
¿No es verdad que mató? ¿A qué estuvieran gritando ustedes? ¿Por paciencia o por qué?
Justicia.
Por justicia, ¿no es verdad? Y si ese juez dejara que ese ladrón se fuera en 5 minutos, ustedes dijeran, ese juez es corrupto, es malo, es injusto, ¿no es verdad? Hay que botarlo de ahí, ¿no es verdad? Y si Dios de la misma manera no castiga a los pecadores con infierno, si no hay infierno, Dios se ve como un injusto, un juez que realmente no es un buen juez. So, realmente, si creemos en Cristo, tenemos que creer en el infierno. Y el infierno no contradice a Dios, sino es que una parte de lo que Dios tiene que hacer como juez justo. ¿Ustedes entienden eso? La pregunta es eso. Yo realmente no tengo que tomar mucho tiempo para convencerlo a ustedes de que el infierno es real. Es más, ustedes saben que el infierno existe. Pero la idea es esta. ¿Realmente es el infierno real en tu vida? En otra palabra, ¿tú ves el infierno como un lugar donde probablemente tú puedas ir? ¿O tú ves el infierno como un lugar probablemente donde Dios puede mandarte a ti, o un lugar donde Dios te salvó a ti, ¿sabes? De que tú estabas destinado al infierno por tu pecado, ¿no? Y por la sangre de Cristo Jesús, Dios te salvó de este lugar, o tú lo ves como un lugar real en tu mente, un lugar donde tu familia, algunos miembros de tu familia, o algunos amigos tuyos, o tu hija, o tu hijo, puedan ir. A veces nosotros hablamos del infierno, pero lo hablamos como que, si hay un infierno y gente va a ir allá, ¿no es verdad? Pero a veces no lo vemos real en nuestra vida. Que el infierno es un lugar donde yo probablemente pueda ir, donde mi familia, algunos miembros de mi familia puedan ir, o donde uno de mis hijos puedan ir. El infierno, hermano, es algo real, ¿no es verdad? No es algo que leemos, que, ¿sabes? Eso es algo, sí, es verdad, Jesucristo habló de eso. ¡No! El infierno es real, y tiene que ser real en nuestras vidas. ¿Ustedes tienen eso? Pregunta o comentario en esa parte. Déjame decirles por qué es importante. Digo que una de las motivaciones más fuertes para nosotros, o más viva para nosotros predicar, es el infierno. Vayan a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Una de las cosas que nos va a motivar a nosotros a evangelizar es cuando el infierno se vuelve real en nuestra vida. 2 de Corintios capítulo 5 del 9 al 10. ¿Quién quiere leerlo? Ok, escúchame. 10 y 11. 10 y 11. Ok, break.
Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Ok, so nota, ¿qué Pablo dice ahí? ¿Que va a haber un día de qué? De juicio. A mí me gusta mucho. Va a haber un día de recompensa. Dios no va a recompensar, a recompensar, ¿no es verdad? Dios nos va a pagar a nosotros, ¿no es verdad? Seamos lo que hemos hecho bueno y lo que hemos hecho malo. En otra palabra, nota, Pablo siempre tenía en su mente el día del juicio, que él le va a tener que dar cuenta a Dios, que van a haber gente que le va a tener que dar cuenta a Dios, y en base a eso Dios lo va a castigar. Y nota lo que él dice en el versículo 11. ¿Verdad?
Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres.
Ok, nota esto. Persuadimos a los hombres. Una de las cosas que motivaba a Pablo a hablar del Evangelio es porque él sabía que iba a haber un día de juicio, que va a haber un infierno, y él no quería que la gente se quemara en el infierno, y ese temor lo motivaba a él a predicar el Evangelio. Y hasta que el infierno no se vuelva real en nuestra vida, nosotros muchas veces vamos a seguir callados, porque no vamos a ver a nuestra familia, eso segurito cuando se mueran van allá al cielo como todo. No, el infierno es un lugar real donde Dios va a mandar a pecadores. Ok, pregunta o comentario en esta parte. ¿Sí?
Bueno, también nos motiva a vivir de forma piadosa, digamos. Sí. O sea, pregunto yo si realmente pecaría yo si tuviera plena confianza de que hay un sitio que se llama el infierno.
Sí. Y muchas veces, porque no tenemos eso en mente, muchas veces pecamos. El infierno tiene que ser real en nuestra mente. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ok, yo lo que quiero hablar, realmente, yo pienso que esto es interesante. No sé si ustedes lo van a ver interesante. Pero a veces nosotros escuchamos del infierno. Pero ¿qué realmente va a pasar? Como, ¿qué es el infierno? ¿Y qué va a pasar allí? ¿Sabe? ¿Qué es lo que va a pasar en el infierno? Yo quiero hablar un poquito de eso. Y aquí que me voy a quedar mayormente en la clase. ¿Qué es el infierno? ¿Y cómo va a ser el infierno? Lo primero, yo puedo hablar de muchas cosas. Yo puedo hablar del lago de fuego. Yo puedo hablar de muchas cosas. Pero hoy me voy a enfocar en tres, ¿no verdad? Primeramente, el infierno es un lugar que no fue creado para nosotros, sino fue creado para los demonios, ¿no verdad? Para Satanás, sino. Vayan a Mateo 25:41. Todo aquí. El infierno fue un lugar creado para Satanás y sus demonios. Mateo 25:41. ¿Quién lo quiere leer?
¿Sí? Dice la palabra del Señor Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Ok, se nota aquí, dice el fuego eterno que fue preparado para quién? Para el diablo y su sangre. Se nota aquí, el infierno fue un lugar preparado o creado para Satanás y sus ángeles, pero Dios lo va a usar para castigarnos a quién? A nosotros, ¿no verdad? Ahora, yo quiero que ustedes noten, en otra palabra, Satanás y sus ángeles saben un poquito más del infierno que nosotros, ¿sabes? Porque fue creado para ellos, ¿no verdad? Pero yo quiero que ustedes noten que aunque el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, los ángeles de Satanás, los demonios, no quieren estar ahí. Vayan a Mateo, a Lucas 8:30-33.
¿Lucas 8?
A Lucas 8:30-33. Tomad aquí, aunque el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, los mismos ángeles no quieren estar ahí. Lucas 8, 30-33. Deme un poquito de contexto. Aquí en el contexto, Cristo va a sacar o está en el proceso de sacar un demonio que está dentro de un hombre que se llama Legión. Tenía mucho demonio. Y aquí Cristo está, en el verso que vamos a ver, Cristo está como teniendo una conversación con él, ¿no verdad? Vamos a leer un poquito de la conversación. Del 30-33. ¿Quién quiere leer? A esta.
Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso.
Ok, se nota aquí. Aquí está hablando, ¿y cómo se llama los demonios? Al hombre dice Legión porque tenía mucho demonio. ¿Y qué le estaban suplicando los demonios a él?
Que no lo
mandaran para el abismo, ¿no verdad? Que no lo mandara como para el infierno, ¿no verdad? ¿Y qué ellos preferían? Nota, en el 32, ¿qué preferían? Ellos preferían estar adentro de los puercos de que Cristo lo sacara y lo mandara ¿para dónde?
Para el
abismo. En otra palabra, voy a decirle, aunque el infierno fue creado para los demonios prefieren estar en puerco. Oigan esto, hermano. Prefieren estar en puerco que ser mandado para el abismo. Déjeme decirle esto, hermano. El infierno es un lugar terrible. Si los mismos demonios que fue el lugar para quienes fue creado no quieren estar ahí, nosotros tampoco queremos estar ahí, ¿no verdad? A veces nosotros decimos cosas como que, oh, yo me voy para el infierno, y muchísima gente, y a veces lo decimos como que no hay nada. Oiga, eso es algo bien serio. De decir que yo estoy destinado al infierno, es que tú estás destinado a un lugar donde la misma persona o cosas que fueron creadas no quieren estar ahí. Tú tampoco quieres estar ahí también. ¿Entienden eso? Ok, déjame decirle otra cosa. Ponerlo de otra manera. El infierno es un lugar que fue como creado para los demonios, pero también, antes de dar el último punto, el infierno es el último juicio de Dios. El infierno es el último juicio de Dios. Que podemos decir esto: cada vez en la Biblia que tú ves Dios juzgando a una nación, a un pueblo, todo eso es una sombra de lo que Dios va a hacer en el infierno. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que todos los juicios que vemos en la Biblia es una sombra del juicio final, que es el infierno. ¿Qué yo quiero decir con eso?
Que anticipa
el juicio final, pero también the word I'm gonna use, foreshadow, is that a good word? Sombra.
No digo anticipar.
O como anticipar, ¿verdad? O, por ejemplo, esto es lo que yo quiero decir. Cada vez que tú ves Dios juzgando a una nación, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que viene, si es una sombra, lo que viene, ¿es menos duro o más duro?
Más duro.
Más duro, ¿no es verdad? Noten esto, cuando tú ves una sombra, por ejemplo, cuando tú ves el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo, lo que viene es mejor o más grande o peor, no sé si era malo, aquel es peor, ¿no es verdad? So, por ejemplo, vamos a hablar de algunos de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Denme algunos ejemplos de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Denme algunos, ¿no es verdad? ¿A quién Dios juzgó en el Antiguo Testamento? Juzgó a Egipto. So, por ejemplo, esa es una de las que yo tengo aquí. ¿Te acuerdas cómo Dios juzgó a Egipto? Que le mandó las 10 plagas, ¿no es verdad? Y que ¿cuáles fueron algunas plagas que le mandaron?
El
sapo. Los sapos, ¿no es verdad? ¿Qué más?
El agua
en sangre.
El agua en sangre, ¿qué más?
Convirtió el agua en sangre y las plagas de las langostas.
¿No es verdad? ¿Cuál fue la última plaga que fue la más dura, no es verdad? La de los primogénitos, ¿no es verdad? Que después de esa, los egipcios mismos dijeron, ya, no soportamos qué más, ¿no es verdad? Ahora imagínate tú, pasando por esas 10 plagas, ¿no es verdad? Rana, ¿no es verdad? La muerte de tu hijo primero, ¿no es verdad? ¿Cómo comenzó a llover del cielo? ¿Cómo se granizo grande comenzó a llover del cielo, ¿no es verdad? Toda económicamente, ¿cómo tuviera tú si estuviera pasando por la plaga? ¿Cómo tuviera tú económicamente?
Arruinado,
¿no es verdad? Porque a ellos se les... Imagínate tú pasando por esa plaga, imagino que tú estuvieras diciendo, wow, esto sí está duro, ¿no es verdad? Me imagino que los mismos Egipto estaban diciendo, wow, es increíble lo que nosotros estamos pasando, ¿no es verdad? Si ellos vivieran en este tiempo, estuvieran diciendo, ¿sabe qué? Wow, esto tiene que ser el mismo infierno, ¿no es verdad? Y nosotros mirándolo de ese lado, estuvieran diciendo, es una sombra de lo que viene, hermano. ¿Ustedes entienden eso? Este juicio es una sombra de lo que viene. En otra palabra, lo que viene es bien, bien duro, hermano. O por ejemplo, otro juicio. Cuando Dios hizo que lloviera, ¿qué? Del cielo a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo que Dios? ¿No es verdad? Y la gente quemándose vivo, ¿no es verdad? Eso es una sombra de lo que viene, hermano. Cada vez que tú lees la Biblia de Dios juzgando a una nación, eso es una sombra del infierno, y lo que viene en el infierno es mucho peor. Yo estaba hace poco, estaba estudiando a Marcos capítulo 13, ¿no es verdad? 13, y ahí se encuentra de cómo Dios juzgó, cómo iba a juzgar a la nación de Israel por ello rechazar a Jesucristo, ¿no es verdad? Y oye, hermano, yo estaba leyendo alguna de las, ¿sabe? Porque la Biblia no nos lo da, la Biblia lo que nos da es como figura de lo que va a pasar, pero eso fue un evento que pasó en historia. O sea, hay personas que han escrito lo que pasó en ese tiempo y dijeron esto, hermano, una de ellas, que los romanos crucificaron a tantos judíos que los árboles se acabaron. Noten esto, los romanos mataron a tantos judíos en ese juicio de Dios contra esa nación que no quedó árbol donde había. Y oiga, que había tanta hambre que la gente se estaba comiendo a su propio bebé, ¿no es verdad? Estaban comiendo uno con otro, ¿no es verdad? Me imagino que los judíos en ese tiempo estaban diciendo, guau, pero esto tiene que ser el mismo infierno. Pero nosotros leyéndolo, y de esta perspectiva, eso es una, ¿qué? Sombra del infierno. So, si eso fue duro, lo que viene es más duro. Oigan, hermano, nosotros no queremos ser parte del último juicio de Dios. Cuando Dios finalmente castiga a la humanidad, nosotros no queremos ser parte del infierno, porque lo que Él ha hecho es duro y lo que va a hacer es más duro. ¿Ustedes entienden eso? Pregunto comentario en esa parte. Ok, otra cosa de cómo va a ser el infierno, el último juicio de Dios, un lugar del infierno, pero va a ser un lugar, y para mí que esto es lo más terrible del infierno, va a ser un lugar donde la presencia de Dios no está, donde la presencia de Dios no está. Vayan a segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué lo tiene? Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 9.
Dice así la palabra del Señor: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Okay. O sea, aquí él está hablando de personas que Dios va a castigar. Y él dice que, versículo 9, fue 9 que dije, ¿no verdad?
Sí, 9.
Dice, versículo 9, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, ahí me dice lo mismo que la ciudad, lejos de la presencia del Señor, ¿no verdad? Ahora, esto, a veces nosotros decimos, o excluido, mejor, eso es la mejor traducción, excluido de la presencia de Dios, y a veces nosotros decimos, excluido, ¿qué significa eso? ¿No verdad? Déjame dar alguna otra versículo aquí, ve en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. No, vayan a... sí, 2, 2. Yo no tengo prisa. Apocalipsis 2, 11. No, no. ¿Qué dice ahí?
¿Sí?
El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice y las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Ok, se nota que él dice al que venciere, y aquí está en el libro de Apocalipsis, está mandando a los cristianos a que sigan perseverando. Pero dice, el que no persevere o el que venza, no va a ser que, no va a ser que, no sufrirá la muerte segunda, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué? La segunda muerte, ¿qué es esta segunda muerte? Vayan al capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 14. ¿Quién quiere leer? 20:14.
Dice la palabra de Dios, versículo
20:14.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Oye, okay, so, ¿cuál es la muerte segunda? Él dice ahí.
El
lago del fuego, que nosotros decimos, oh, lago de fuego, es el infierno. Entonces, nota aquí, otra forma de hablar del infierno es de ponerle el nombre muerte segunda, ¿no es verdad? So, ¿qué él quiere decir con eso? Para mí, que la idea es esta: cuando tú mueres, la primera muerte es cuando se separa ¿qué? El cuerpo de ¿qué? Del espíritu, ¿no es verdad? So, ¿qué sería la segunda muerte que nosotros no queremos pasar? Cuando se separa el alma ¿de quién?
De Dios.
De Dios. Solo de aquí, otra forma de hablar del infierno es que va a ser un lugar donde Dios no va a estar presente, ¿no es verdad? Donde el alma o el espíritu va a ser separado de Dios, ¿no es verdad? Pero realmente nosotros no tenemos un buen concepto de qué significa eso. No, de un lugar donde Dios y su presencia no va a estar presente. ¿Sabes por qué? Porque nunca, oigan esto, nunca nosotros hemos estado en un lugar o en una situación donde algo de la presencia de Dios no está. Por ejemplo, aún en este mundo que está lleno de cosas malas y de cosas feas, un mundo caído, ¿no es verdad? A este mundo todavía la presencia de Dios está aquí, ¿no es verdad? Pero déjeme ilustrarlo, déjeme como ponerle a ustedes un mundo donde la presencia de Dios, ponerle en su mente como ilustrarle un mundo donde la presencia de Dios no está. Vayan a Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. 5:20, sí, 5:20. 5:22, sorry. 22 y 23. ¿Quién quiere leer? Gálatas 5, 22 y 23.
22 y 23. El futuro del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Ok, sobre todo lo que él dice aquí, él dice, en cambio, el fruto del Espíritu. Ahora, en esta sección él está hablando, cuando Dios está presente en la vida de alguien, o cuando una persona tiene una relación con Dios, esas son las clases de cosas que salen de su vida. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ahora, imagínense por un momento, un mundo donde nada de esas cosas están presentes, donde no hay amor, donde no hay alegría, donde no hay paz, donde no hay gente que son pacientes, donde no hay bondad, donde no hay fidelidad, donde no hay humildad, donde no hay dominio propio. ¿Sabe qué lugar es ese? Ese va a ser un lugar que se llama infierno, porque nada de lo que es bueno, que nos hace nuestra vida alegre, que a veces nos trae paz, que a veces nos trae felicidad, no va a estar presente, porque el que da esa cosa no va a estar presente. La única manera que yo puedo como imaginarme esto es, a veces, yo nunca he pasado por esto, pero a veces hay personas que están pensando como cometer suicidio, ¿no es verdad? Y en otra palabra, su vida está tan mal, su vida está tan fea, hay tan poca paz, tan poco gozo, tan poca tranquilidad, que en su mente ellos dicen, ¿sabe qué? Yo tengo que acabar esta vida. So, imagínese un estado mental o un estado espiritual como ese, pero ¿por qué? Por toda eternidad. Porque nada de lo que hace nuestra vida buena va a estar presente ahí. Eso, hermano, es un lugar donde nosotros no queremos ir. Mira, para acabar, ¿por qué nosotros necesitamos saber eso? Vayan a Mateo 5, 29 al 30. ¿Por qué necesitamos saber que el infierno es un lugar, sabe, que era, sabe, el último juicio de Dios, un lugar donde era para demonios, pero ahora fue para nosotros, un lugar donde la presencia de Dios no va a estar ahí, su amor, su paz, su gozo no va a estar ahí? Leemos otra vez Mateo 5, 29 y 30. ¿Quién quiere leer eso? Mateo 5, 29 y 30. Otra vez, ¿sí? ¿No?
Dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te dé ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que te sea de que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te dé ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
¿Qué enseña este versículo a nosotros? ¿Qué me enseña este versículo a nosotros? Es un versículo bien simple, pero ¿qué me enseña a nosotros?
Para evitar este lugar de sufrimiento vale cualquier sacrificio. No hay ningún sacrificio que sea demasiado grande.
Es verdad. Cualquier cosa que nosotros tengamos que cortar para que nosotros no vayamos a ese lugar, córtemelo. Porque ese lugar es demasiado terrible. Oigan, hermano, ese lugar es tan malo que nosotros tenemos que, ¿sabes? Para no ir allá tenemos que cortar algunas relaciones, tenemos que cortar algunos hábitos, porque ese lugar es tan feo y tan malo que para uno tener vida eterna, para uno no estar en ese lugar por eternidad, tenemos que sacrificar cualquier cosa. Oiga, ese lugar es feo, terrible, sin Dios, con demonios, el último juicio de Dios. Y nosotros tenemos que hacer cualquier cosa para nosotros no llegar a ese lugar. ¿Pregunta o comentario en esa parte? Si no, vamos a concluir con una oración. Y en la segunda parte vamos a hablar de quién va a ir al infierno y a sacar algunas aplicaciones de lo que hemos hablado. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, por tus escrituras que hablan tan claro, Señor. Ayúdanos, Señor, a evitar este lugar, a hacer cualquier cosa para no entrar a ese lugar. Señor, que el infierno sea real, que no sea, Señor, algo que nosotros pensemos cuando haga un sermón, sino que algo que esté constantemente en nuestra mente, para que nosotros evitemos el pecado, para que nosotros, Señor, no caemos en cosas que nos llevan a ese lugar. En tu nombre oramos. Amén. Amén.